Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca como cada domingo a esta hora el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Él es uno de los periodistas más importantes y más influyentes, pero nunca ha ganado un Oscar y sin embargo sigue siendo director de Tiempo de Juego. Hola Paco, muy buenas.
No, es que yo no soy teatrero. Muy buenas, Juanma.
Muy buenas, no eres teatrero. No. Está Manolo Lama, que merece un Oscar. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
No, porque no, al final no han presentado mi candidatura con la ilusión que me hacía. Pero nada, me quedo ahí en puertas otro año más.
Vamos a hacer una presentación express, rápida, porque hay muchos temas sobre la mesa, noticias de última hora relacionadas con lo de Brahim, que yo creo que esto va a traer mucha cola, y hay muchas cosas que comentar en esta tertulia. Está Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy
buenas.
Hola
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Que además también tiene información relacionada con el asunto Brahim. Está Gonzalo Miró, ¿qué tal Gonzalo?
Hola, buenas noches Juanma.
Buenas noches, que va a hablar un poco del momento del Atlético de Madrid y de cómo se presenta la eliminatoria contra el Inter de Milán el miércoles en el Metropolitano. Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Que va a hablar del Barça y que va a hablar de cómo se presenta lo del martes en Montjuic, el Barça-Nápoles. Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Mónica Marchante, que creo que ya está en Barcelona, porque mañana por la mañana ya está entrevistando a primera hora a jugadores del Barça y del Nápoles. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Fouto, ¿ha salido el acta ya del partido de sí. Villamarín? ¿Sí?
Sí.
¿Y sabemos por qué le sacan la segunda amarilla?
Pues la estoy leyendo ahora mismo porque está muy caliente el acta y lo acabo de abrir ahora mismo. La primera tarjeta es por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria.
Perdón, y la ¿dices segunda... la de Alberto Moreno o la del Chimi?
La del Chimi te refieres, ¿no?
Chimi, sí, Chimi.
Vale, sí, la primera es por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria y la segunda es por realizar observaciones tanto a uno de mis asistentes como a mí tras haber sido advertido en varias ocasiones de que cesaran sus protestas. Una vez expulsado el jugador del Villarreal se dirigió al rival con el que ha recogido lo del pellizco en la oreja de Alberto Moreno. Una vez que es expulsado le pellizca en la oreja al Chimi Ávila, es lo que ha recogido en otras incidencias.
Vale, pero que no recoge insultos graves,
no recoge insultos graves. Hombre, si le llega a insultar no le saca amarilla. Lo hubiera sacado rojo.
Después de la expulsión.
Después de la expulsión no recoge ningún insulto. No hay ningún insulto.
¿Y la segunda amarilla de Alberto Moreno por qué dice qué?
Y la segunda amarilla de Alberto Moreno es por encararse a un adversario sin llegar al insulto o a la amenaza.
Por cierto, enhorabuena Fouto que ha salido el Mérida del descenso.
Bueno, con mucho sufrimiento, un gol en el último minuto en San Fernando, sí señor.
Gran victoria.
Gracias, Paco, por acordarte de la
gente. Era Hernández Hernández el árbitro, ¿no?
Alejandro Hernández Hernández, sí señor. Era el árbitro del Betis Villarreal. ¿Del Mérida te refieres?
Vale. Mérida, no, Betis Villarreal. Vale. Pues.
¿Algo más?
Sí. No, nada más.
¿Algo más?
Ya te puedes ir.
¿Ya me puedo ir? Bueno, te puedes ir tú también, Cañizares, que conoces la puerta.
No, ya lo conozco, pero aquí a mí no me han preguntado nada todavía.
Vale.
Yo creo que debemos empezar por lo último, que es lo de Brahim. Ahora analizamos todo lo que ha pasado en el Bernabéu, que desde luego es importante, pero es que lo último tiene que ver con Brahim y su decisión de jugar con Marruecos, algo que no han confirmado los protagonistas, pero que les confirmamos nosotros y que creo que por la tarde lo daban en Marca y hemos ido confirmándolo. Y vamos, que se va con Marruecos sí o sí. Está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Joseba también tiene información de este asunto. En el Madrid, no, lo último que habéis contado en el tramo final de tiempo de juego es que no había llegado, o que dicen que ellos no tienen constancia de una prelista, de una preconvocatoria de Ibrahim con la selección española, que la federación dice que sí ha enviado al sí. Real Madrid, ¿no, Miguel?
Hay versiones contradictorias. En el Madrid te dicen que no hay, que no se ha enviado esa prelista por parte de la Federación Española de Fútbol, que es habitual. Es orientativa, ¿eh? O sea, si un jugador no está en la prelista, se le puede convocar, pero es orientativa para los clubes y para los jugadores. Pero yo he preguntado en la tarde-noche de hoy en la Federación y me aseguran que el pasado 1 de marzo se remitió esa prelista en la que está incluido Brahim al Real Madrid.
Perdona, Miguel, una cosa. ¿No se mandó la prelista de ningún jugador o en esa prelista que se mandó no está Brahim?
Se mandó la prelista el pasado 1 de marzo y en esa
eso
prelista
es. La federación se mandó a todos los clubes.
Sí,
y estaba Brahim.
Vale, según me dice una fuente de la federación, se mandó el 1 de marzo la prelista al Madrid y en esa prelista estaba Brahim Díaz.
Y el Madrid dice que no.
Y el Madrid dice que no hay prelista.
Vale. Mónica, ¿tú hablaste esa semana con De La Fuente del asunto Brahim?
Sí, porque De La Fuente estaba en el palco del Santiago Bernabéu y como ya había muchos rumores, evidentemente le pregunté directamente por este tema, me dijo que tranquilidad, que estaba en la prelista, efectivamente, no me quiso confirmar si iba a ser convocado, tampoco intenté que me lo confirmara, pero me dijo que si el jugador no quería estar en la selección española o tomaba la decisión de irse con Marruecos, tendría que ser el jugador quien se pronunciara, pero que desde luego estaba incluido en la prelista y que sí que le encontré un poco molesto por toda la rumorología que había, en el sentido de que le vi un poco presionado y eso no me dio la sensación de que no le gustaba nada. Pero que estaba en la prelista, me lo dijo, porque es que se lo pregunté y me dijo, está en la prelista, tranquilidad, si el jugador no quiere estar con la selección española, tendrá que ser el jugador quien se manifieste. Pero nosotros seguimos el protocolo.
Y el detalle,
un segundo. Sí.
El seleccionador no tiene por costumbre llamar a los futbolistas pese ya a estar en un caso especial con el de Brahim, solo se comunica con los lesionados. Esa es la forma de proceder de Luis de la Fuente. No digo que sea la correcta, pero
efectivamente, muy bien matizado. Eso no quiere decir que esté bien hecho en un caso, por ejemplo, como este, donde evidentemente algo había que haber hecho. Joseba ha hablado con el entorno, digamos, de Brahim. También lo ha hecho Jesús Bueno. Joseba, ¿qué nos puedes contar?
Que están indignados con la federación y con el seleccionador, que estaban esperando algún gesto por parte de la federación o del seleccionador que les dijera, estate tranquilo, que sí que te vamos a llamar, que vamos a contar contigo, que es un gesto que no se ha producido directamente ni entre la federación y el seleccionador, ni con nadie de Brahim, ni su padre, ni nadie de su entorno. En cambio, sí han recibido mucho cariño y mucha invitación por parte de los responsables, no solo del deporte marroquí, sino de las altas instancias del gobierno marroquí, que les han invitado, les han enseñado todo el proyecto, les han dicho que cuentan con ellos, que va a ser una figura muy importante en la selección marroquí en caso de aceptar el ser convocado, y ante esa tesitura han dicho, bueno, si pasan las horas y no hay ningún tipo de movimiento por parte de la federación, nosotros nos vamos a ir con Marruecos. Y como no ha existido ese movimiento, han dicho, pues a partir de ahora nos vamos a jugar con Marruecos.
En estas cosas se nos ven un poco las costuras de cómo está la federación.
Pero tranquilo que van a seguir los mismos, o sea, tranquilidad.
Es decir...
Juanma, yo creo que esto es una decisión del seleccionador. O sea,
Por supuesto. Pero por encima del seleccionador, del seleccionador tiene que haber alguien... Tiene que haber alguien al mando.
Que le haga ver al seleccionador.
Que le diga, mira, tú vas a estar X tiempo. Pero es que este chaval a lo mejor está 15 años jugando con España.
Pero es que persona que está por encima no va a seguir en la federación, Juanma.
La persona que está por encima, que es... le vamos a bautizar ya como Harpo Rocha.
Yo no me refería a Rocha, pero bueno. Este Rocha es presidente de una gestora y lo que hace la gestora es ejecutar una cláusula de renovación. Yo me refería al director deportivo.
Bueno, es que es director de la selección, en realidad. Albert Luque es director de la selección, no es director deportivo.
Albert Luque, que está más preocupado por salvarse él que por gestionar este tipo de cosas, supongo que tiene que preocuparse por salvarse él, que se está salvando in extremis.
Pero tiene jefe, Albert Luque.
El director deportivo es el que tiene que gestionar esto.
No, y hace falta un presidente, que no tenemos
presidente porque tiene que haber unas elecciones. Pero vamos, si quiere, Juanma, cambiamos todo el reglamento. electoral pero, y hacemos elecciones.
Vamos a ver,
mañana.
Pero hay presidente pero, de la Junta Electoral que se pasea por ahí, va con la selección y los paseitos.
Junta Electoral,
los viajes,
no, comisión gestora.
Bueno, pues comisión gestora. Hay presidente.
Si tienes autoridad para renovar al entrenador, tienes autoridad para hablar con un futbolista.
La Junta Gestora ha ejecutado una cláusula que había en el contrato de Luis de la Fuente.
Perfecto. Bien, y había una cláusula también.
Para hacerlo tiene.
Había una cláusula también para fichar a gente de categorías inferiores, como se ha fichado con contrato por 3 años. Había también esa cláusula.
¿No? O para fichar a un director deportivo del femenino.
O sea, que la culpa de lo de Bray lo tiene Pedro Rocha.
Perdonar. Por supuesto.
Yo es
por
que lo
supuestísimo.
Veo totalmente diferente a vosotros. A mí no me parece ningún drama. Si no quiere jugar con España, que no juegue. Me parece que es decisión del jugador. Podría haber esperado 5 días al viernes que viene y saber si estaba convocado o no, y entonces elegir. Se ha dejado querer por quien más le quería. Pues muy bien, acepta Marruecos, pues enhorabuena. Es una decepción para los que pensamos que es un jugador que no tiene techo y que, oye, que todavía puede crecer. Pues sí, es una decepción. Pero
vamos a ver,
pero que no me parece para pegarse un tiro, oye, bueno, si quiere jugar con Marruecos, juega con Marruecos.
Bien, lo mismo que con Yamal, igual.
Paco, una cosa, los temas que tratamos aquí no son ninguno para pegarse un tiro, ¿eh?
No, es decir, o sea, quiero decir,
evidentemente, no nos va a cambiar la vida.
Me parece que un jugador que ni siquiera es titular en el Real Madrid sea para que se vuelva todo el mundo loco pensando, Paco, Dios mío, hemos perdido a un
crack. Que para con otros jugadores pero sí ahora, que se han vuelto locos.
Vale, pero ahora
Paco.
hay algo que es importante, que es gestionar. Es decir, de acuerdo, estamos de acuerdo, no nos gusta más, menos Brahim, oye, futuro, presente, vamos a ver. Director deportivo, esto es un tema meramente deportivo. Don Luis de la Fuente, venga usted aquí, ¿qué va usted a hacer con Brahim? Pues mira, ahora mismo no lo voy a llevar, imagínate. Pero es un chico que evidentemente tiene posibilidades. Esa es lo peor que puede decir José Luis de la Fuente, ¿no? Lo mejor sería, no, lo quiero ya. Pero vamos a ponernos en el peor caso. Ahora mismo esa posición la tengo cubierta y el chico de momento no va a venir. Oye, Brahim, mira una cosa, soy el director deportivo de la Federación Española de Fútbol. En el presente, en la próxima convocatoria no vas a ir. El seleccionador cuenta contigo, le gustas y tal, pero tienes que hacer más méritos, tienes que pasar cosas, etcétera, etcétera. Toma la decisión que quieras, pero esta es la postura de la Federación Española de Fútbol, porque es un caso distinto, porque no va a dar explicaciones a todos los jugadores de España, pero este caso es distinto y es un caso de gestión de dirección deportiva. Luis de la Fuente no te va a llamar. Si te quieres ir con Marruecos, márchate. Yo creo que tienes un futuro aquí en la selección española. Y para Luis probablemente también.
Sí, muy
pero
bien,
en este momento
pero al final
no.
La decisión la toma el jugador.
Que sí, pero con toda la información. Pero tú como Federación Española de Fútbol y jugador interesante, Paco, importante, que está en este escenario, lo normal es que le traslades tus intenciones.
Pero que al final, si el jugador quiere jugar con España, pues le dice que no a Marruecos.
Paco, si el jugador para decirle que no a Marruecos o que sí a Marruecos, lo que mínimo que deberá saber o conocer, que es lo que habrá estado intentando,
que sí,
es
que
la federación postura de la federación.
Querido
y
más,
la postura de la federación es no decirle nada. No me dices nada, me voy a jugar con Marruecos.
No, pero Juanma, un segundo.
Voy a saludar a Palomar. Espera, un segundo, por favor, que llega Palomar a la tertulia. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quién quería hablar?
Por lo que está diciendo Cañizares y por si sirve de algo. Esta información que es del compañero Sergio Santos, que tú perfectamente le conoces, Juanma, que lleva muchos años cubriendo la selección sub-21, conoce a Luis de la Fuente. Hace 2 días publicó que Brahim iba en la lista el próximo viernes, pero que no le podía asegurar ir a la Eurocopa. Esa es la información de Sergio Santos, insisto, en relevo, hace 2 días. Brahim estaba en la prelista, Brahim iba a estar en la lista porque se considera desde la federación que está haciendo una buena temporada y iba a ir. Ahora, lo que no le podía asegurar Luis de la Fuente es que estuviera en la Eurocopa.
Pero ¿conoce esa información de primera mano de alguien con representación en la federación, Brahim? Por lo que habéis contado, no. Eso es como pues eso, pájaros en el aire. Ahora, si eso lo conoce Brahim, ahí toma la decisión que considere. Mira, vas a ir la próxima convocatoria.
¿Pero tú crees que el círculo cercano a Brahim no lo sabe? El círculo cercano lleva diciendo durante 10 o 12 días, cuidado que va a elegir Marruecos,
Yo me tengo que fiar de
Miguelito. Digo el círculo cercano a Brahim. ¿Tú crees que no? Mónica te lo ha dicho, que habló con él el miércoles. Foto te dice que se publicó antes de ayer. O sea, quiero decir que el círculo sabría que claro le iban que a llamar. Ahora, sí. que han tenido más cariño, más mimo de la Federación Marroquí, pues seguro.
Gente que no ha hablado, Rico, Lama y Palomar. Rico primero, bueno, Rico.
De todo esto, lo primero que no entiendo es que la Federación diga que ha mandado una prelista al Madrid y el Madrid diga que no la ha recibido. Esto me parece rarísimo, y más si el propio seleccionador le confirma a Mónica que Brahim está en la prelista. por lo que estáis hablando, yo no sé nada del tema, soy un oyente de Barcelona, y da la sensación de que Brahim se marcha a Marruecos por despecho, por el poco caso que le ha hecho la Federación Española, que puede ser verdad o no, no lo sé. Estoy de acuerdo que si hubiera ocurrido lo que ha explicado Santi, que el director deportivo le hubiera aclarado en qué condiciones iba a aparecer en la prelista, se hubiera ahorrado Brahim el verse en esta encrucijada de parecer que opta por Marruecos por puro despecho. En cuanto a su elección, pues oye, cada uno, estoy en la línea de Paco, cada uno es libre de jugar con quien quiera. Ahora, podía haberlo dicho antes.
Lama.
Bueno, yo es que lo que no entiendo es este lío sabiendo que van a dar la lista el viernes.
Claro.
No sé por qué Brahim se precipita, es que no lo entiendo. Ahora, que está en su derecho de precipitarse y de tomar la decisión que quiera, seguro.
Porque van a dar la de Marruecos también, se supone.
Bueno, pero por eso mismo.
Mueves la de Marruecos, viene la de España.
Pero porque te pierdas dos partidos, pero, no pasa
claro,
nada.
Escúchame, es que tú puedes tomar la decisión cuando te veas en las listas. Es que tampoco es tan difícil. Ahora, que Marruecos le quiere más, pues seguramente pero le querrá más.
¿Tú no que crees que le debería haber llamado? ¿No crees que le debería haber llamado?
¿Quién, el seleccionador? Sí. Yo creo que el seleccionador no. Yo creo que le debería haber llamado a alguien de la federación.
No, yo, si le quieren, sí que le tiene que llamar el seleccionador, claro, o el Botones.
Pero
si
es que
le quieren.
Una cosa, un momento, hay que diferenciar. A lo mejor el seleccionador no le quiere, pero la federación considera que de claro, aquí a un futuro es un jugador
por eso,
factible. Por eso entonces, yo creo que el seleccionador no tiene por qué decirle si te voy a llamar, no te voy a llamar, si te voy a la Eurocopa, no. Ahora, la federación a lo mejor sí podría haber hecho un movimiento de acercamiento que no sé si no lo ha hecho. Para decirle, oye, Brahim, que sepas que igual que a Juan el Sub-21, contamos contigo para futuro. También tengo la sensación de que Marruecos, que lo has dicho tú, Juanma, últimamente en temas deportivos se está moviendo muy bien. El Mundial de Qatar le ha dado un empuje a la selección marroquí en fútbol brutal. Quieren hacer acopio de jugadores suyos que por una u otra razón antes no tenían, pero tampoco nos volvamos locos. España forzó la maquinaria para nacionalizar a Boyan y nunca más jugó, para nacionalizar a Munir y nunca más jugó. Entonces también, oye, miremos también por los jugadores. Hacerle español para que luego no juegue, coño, que sea feliz y que juegue donde
Munir
a los
está,
más minutos.
Está con Marruecos.
A ver, yo Palomar, espera, Palomar no ha hablado, perdón.
Sí, yo creo que la Junta sea gestora o no gestora, es precisamente gestora para que la federación no se pare. O sea, esto no limita a una federación. Ahí están los empleados y la dirección deportiva trabajando. A mí eso, no, desde luego, no me parece razón para no haber hecho el movimiento si es que verdaderamente había que hacerlo. Yo creo que al jugador, porque es muy raro, muy extraño, de vez en cuando pasa que un jugador se te puede ir a dos selecciones, un buen jugador, aunque obviamente hay que respetar la decisión deportiva de Luis de la Fuente, pero claro, este jugador por edad tiene un recorrido mucho mayor que la próxima Eurocopa, si es que no lo creemos, alguien se lo tenía que haber explicado. Que la familia anda por ahí presionando que nos van a llamar de Marruecos, pues también es humano que la familia esté diciendo que a lo mejor nos llaman de Marruecos, porque todos juegan con sus cartas y es muy importante.
Bueno, no mentían.
No mentían. Y es muy importante para la vida laboral, digámoslo así, de Brahim, saber un poco lo que va a pasar con él. Yo creo que deportivamente se escapa una gran oportunidad, porque a mí me parece que es un jugador perfectamente válido para los próximos 10 años. Aquí entra ya el gusto deportivo de la Fuente, que a lo mejor pues no le va, pero es que como de la Fuente no va a tener el recorrido.
Pero, no
pero Roberto, momento, una cosa, ¿cómo no le va a ir si este jugador ha jugado en la sub-17, sub-19, sub-21, ha debutado con la absoluta, aunque fuera de manera anecdótica, en el partido del COVID con Luis de la Fuente, está en la prelista y según ha confirmado nuestro compañero de va a estar en la lista.
¿Cómo no le va a ir? Razón de más para llamarle.
No, pero un momento.
Para hacerle una llamada telefónica, para hacer un
contacto. Pero es que no sabemos si le iba a llamar. Lo mismo le iba a convocar.
Bueno, pero escucharme, otra de las explicaciones que hay también es que resulta que ha estado jugando 2 años de titular en el Milán y no lo ha llamado. A lo mejor para la A no le va, a pesar de que Fouto, pues...
Claro.
Pero
si ha sido el que le ha llamado a él para las categorías inferiores.
Que sí, que está muy bien, pero bueno, para la A, de momento no le ha interesado.
Pero cuando no jugó ni un minuto el otro día en la vuelta de Leipzig, cuando la ida fue libre, tampoco te debe decir nada. El otro día no jugó ningún minuto.
Que ha sido titular con el Milán durante 2 años y no lo ha llamado. O sea, que a lo mejor
sí,
para la no le interesa.
Pero si
la última vez que
vamos, vamos a ponernos demagogos. ¿Tú quieres que tu selección la defiendan jugadores que quieran defender la selección? Pues coño, que espere. ¿Te da igual? Entonces, vale. Lenormand y Laporte porque están jugando con España. ¿Por qué no los llamaba Francia? Pues por lo mismo se está yendo Brahim, si es que se va, por eso. La noticia yo la doy por confirmadísima.
Pero hay una gestión que sí se supone que tiene la obligación de hacer España, que es, un momento, que es... El futbolista puede decidir jugar por Marruecos porque se siente muy marroquí y lleva toda la vida queriendo jugar por Marruecos y es el sueño desde
que
sabe
que va a ser titular o por lo que
o
sea.
Puede estar abierto a jugar con dos selecciones y en función de quién le dé más cariño, que esto pasa mucho, decidir jugar con una o con otra. Yo entiendo que si la selección española se ha lavado las manos en ese sentido...
Se ha lavado la mano, la metió en la prelista.
Bueno, pero que yo no sé lo que han debido de tratar en la selección. Oye, yo también me creo la información de Joseba. Joseba acaba de decir aquí que él ha estado esperando a la selección española y a la selección española.
No te quepa la menor duda que si él hubiera podido elegir, hubiera elegido la selección española, sin duda.
Yo entiendo que si dentro de 5 años resulta que Brahim se sale, es un jugadorazo titular en el Madrid y es titular con Marruecos, alguien se tendrá que hacer. Se tendrá que hacer cargo de que no esté jugando con la selección española por una falta de gestión.
¿Pero tú crees que si quiere jugar con España no espera 5 días?
Claro. Según dice Joseba, estaría dispuesto a jugar con España.
Joder, pues espere 5 días.
Claro.
Ya, pero lleva esperando mucho tiempo y los plazos se agotan y entonces él ha preferido jugar con Marruecos o jugar con España. No es un tema muy complicado de entender.
No, ninguno. Es facilísimo. Es uno de los pocos futbolistas del mundo que tiene la posibilidad de elegir con quién jugar y ha elegido jugar con Marruecos.
Claro, y aparte que lleva mucho tiempo esperando, ¿no? La última convocatoria, si no me equivoco, fue en noviembre. Desde noviembre
lleva 3 años esperando. Claro, está jugando en el Milán.
¿Cuándo ha jugado en la selección?
Dejad hablar a Miguelito. Marruecos tirándole los trastos. Es que a lo mejor no le lleva 2 años diciéndoselo.
Dejad hablar a Miguelito, por favor.
En 5 listas de la Fuente, ninguna estuvo Brahim. Como decía Foto, coincidió en las inferiores y jugó aquel partido del COVID con Lituania. Y la última vez que un seleccionado llamó a Brahim fue Luis Enrique en noviembre de 2021 para 2 partidos, Grecia y Suecia, en el que no participó en ninguno de ellos. Y por cierto, en la cabeza de la Fuente, de estos jugadores que voy a poner sobre la mesa, 4 tienen que ir a la Eurocopa. Yo creo que Nico Williams, Dani Olmo y Lamine Yamal, que juegan más o menos en las posiciones de Brahim, van a ir seguro, y ahora con Brahim descartado, entre Asensio y Ferran Torres, debe salir el 4.
Vamos a hacer una cosa, escuchar a los oyentes que han enviado mensajes en este primer tramo del Tertulión y luego hablamos del partido. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, lo de Luis de la Fuente con Brahim es para presentar la dimisión ya. Menuda chapuza, vergonzoso, este chico era oro para la selección. El caso de Brahim no es el primero, acordaos de Garnacho o de Nico Paz. Qué desastre de federación, así nos luce el pelo. En el tema Brahim no es solo que no vaya a jugar con España, es que el Real Madrid se va a quedar sin él cada vez que se celebre la Copa de África y ahora es cada 2 años. Parece que ahora la culpa la tiene el seleccionador porque Brahim decida irse con Marruecos. Si se va a otro país es porque él quiere, claro. Dejadle en paz. Y otro oyente en la misma línea decía, Paco tiene toda la razón, la culpa de que no juegue con España es de Brahim. Él ha elegido a Marruecos y habrá que respetarle.
Por cierto, mañana viene a El Partidazo, a los estudios del Partidazo, Ale Galán, expareja de pádel de LeBron, que sabéis que se separaron la semana pasada después de varias broncas protagonizadas por LeBron en algunos partidos, pareja número 1 del mundo. Ale Galán mañana va a estar en El Partidazo. 12:29, hora menos en Canarias. Este es el Tertulión de Tiempo de Juego. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número 1 del deporte.
Expósito va más allá de la noticia
y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tanto, ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos.
¿Sabía que esto, antes de ser una franquicia de hamburguesas, era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo da vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 32 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El Madrid ha ganado, ha goleado 4-0 al Celta en el Bernabéu. Como os conozco y sé que vamos a acabar hablando de Vinicius y de los líos de Vinicius.
No, porque tú no sacarías el tema, ¿no?
No, yo no, porque yo soy panenquita. Yo iría a las flechas, el bloque bajo, bloque alto, tal. Pero luego hablaremos de Vinicius. Pero antes, del partido. Más enchufado el Madrid, desde luego, que el otro día.
Joder.
Bueno, no era difícil.
No era difícil.
La verdad es que el listón estaba muy bajo. Lo ha dicho Ancelotti en la sala de prensa. Pero vamos, que supongo que hoy os ha gustado el Madrid, ¿no?
A mí la primera parte, pero bueno. La verdad que no está redondo todavía el Madrid. O sea, hasta el 80 me parece que ha ido la cosa 1-0. Es verdad que siempre ha parecido que iba a ganar, que dominaba, que llegaba. Ha merecido ganar y ha merecido probablemente golear, porque ha tenido muchas más llegadas y Lunin casi no ha tenido trabajo. Pero en la primera parte, por lo menos, le ha puesto la actitud que se supone que hace el Madrid en casa contra un equipo que no es superior a él. Lo que tenía que haber hecho con el Leipzig. Hoy, por lo menos, ha ido a dar la cara y la gente estaba contenta. Sin bordarlo, porque no están ahora mismo muchos jugadores. Por ejemplo, ni Vinicius ha hecho un gran partido, pero ha marcado. Ni Rodrigo ha hecho un gran partido, ni Brahim ha hecho un gran partido. Nadie ha estado excelso. Bueno, ha habido algunos que han estado bastante bien. Rudiger o Camavinga, o la primera parte de Modric, muy bien.
De todas formas, hoy el Madrid, desde el inicio ha cambiado una cosa. El otro día salía con un toque conservador y con un disfraz defensivo, y hoy ha puesto tres delanteros en el campo. Que quieras o no quieras, es un mensaje que te manda el entrenador de que hay que ser más ofensivo. En los primeros 10 minutos el Madrid había hecho más ocasiones de gol que el pasado miércoles en todo el partido frente al Leipzig. Tenían más vigor, tenían más ganas, tenían más fuerza, llegaban más. También hay que decir que el rival no era el del miércoles, era un poquito peor que el del miércoles, y que el Madrid ha hecho lo que tiene que hacer. Ha ganado el Girona, ha ganado el Barça. No te puedes andar con tonterías ni dejar para el minuto 20 lo que puedes solucionar en el 10. Yo creo que ha hecho lo que se le pide a un equipo que quiere ganar la Liga.
Se ha notado que se ve al campo de inicio escocido por lo que pasó el otro día, ¿no? Como diciendo, no me puedo permitir hoy ninguna alegría aquí en el Bernabéu delante de mi gente, porque el otro día me porté muy mal, ¿no? Y eso se ha notado la actitud, y yo creo que lo más importante, una de las cosas importantes, es que no solamente haga goles Vinicius. Porque hasta que ha hecho el segundo gol el Real Madrid, llevamos una semana, había hecho dos en Valencia, uno contra el RB y otro contra el Celta, y nadie más hacía gol en el equipo. Y ahí se ha desatado un poco el marcador y yo creo que esto da un poquito de confianza, porque pensar que solamente hay un jugador que te puede solventar la papeleta, pues no es bueno. Eso le pasa al Celta, por ejemplo, con Iago Aspas, que parece que no hay vida más allá de Iago Aspas. Iago Aspas se está acabando por edad y resulta que no hay alternativa. O sea, y esto creo que es importante. Ya hemos entrado en una dinámica en que solamente Vinicius era capaz de hacer gol, ¿no? Y yo creo que el final del partido con los otros tres goles le sirve de mucho, ¿no?
Y te has quitado un poco el susto del disgustillo, el susto del otro día. Cosas buenas, que Vinicius sigue marcando, que es que ya entramos en cifras respetables. Es verdad que es el delantero del Real Madrid y que tienes que andar moviendo en esos parámetros, pero está bien, porque además no son ya solo goles de jugada, son goles de estar ahí, de estar enchufado. Y lo que le aplaudíamos el otro día a Mbappé cuando no participaba, que tenía poder de intimidación, pues hoy Vinicius no es un jugador, no ha estado superlativo, pero sigue estando ahí. A mí me parece que con la forma que tenía hoy de defender el Celta, los jugadores del Celta sabían que estaba ahí y que la podía liar. Rüdiger por arriba me parece un valor importante hoy contra un equipo que se supone los pequeños defienden mejor el balón parado, y prácticamente de los remates de Rüdiger han salido los dos goles. Y luego el otro día habló Ancelotti de que le faltaba frescura al equipo. En algún momento de la segunda parte se le ha hecho pestoso el partido al Madrid. Es verdad que lleva un mes que no está redondo. Luego se ha abierto el grifo de los goles, han llegado y ya está. Y yo veo al Madrid ya como iniciando una muy suave cuesta abajo hacia el título. Seguramente todavía se deje puntos, se le pondrá alguien a 4 o a 5, pero para eso es el colchón, para gestionarlo. Y le veo ya, claro, es que se van acabando las jornadas. Hoy era un partido de 3 puntos más, un partido menos, ¿no? Como que vas sumando ya,
tachando fechas. Sí, sí.
Exactamente, eso es. Y creo que es un detalle importante.
Ciro, sí, ha cumplido, yo creo que ha cumplido el, sin hacer alardes, ¿eh? Yo creo que no es que no ha hecho alardes, que ha sido un partido bueno, que ha tenido ratitos de que el Madrid ha jugado más o menos bien. No olvidemos que los goles vienen en los dos primeros, los decisivos en saques de córner, en incluso en un balón que mete un jugador del Celta en propia portería, otro que también el portero lo empuja. Pero bueno, yo creo que después de venir de lo que veníamos el otro día en Leipzig, ha hecho un partido correcto y cumpliendo un poco eso, con el expediente y como decía alguien, no restando, y son 10 jornadas ya las que quedan, 30 puntos y 8 de ventaja sobre el Barça y 7 sobre el Girona, ¿no? Bueno, sin alardes.
A mí, para decir algo del Celta, me parece que el marcador ha sido exagerado. No ha merecido tanto castigo. No es que haya hecho mucho el Celta, pero ha estado vivo 80 minutos. Y eso es más un error del Madrid. No puedes permitir que jugando en casa cualquier jugada desgraciada, como las ha tenido el Celta con los rebotes, te puedan costar puntos. Pero es evidente que ha sido superior y merecedor de los puntos. Pero insisto, un marcador que si solo ves el resultado, parece que el Madrid le ha pegado un veneno escandaloso al Celta, no sé si.
Perdón,
un plazo de Arda Güler,
Estamos en la noche de los Oscars, sí. Y justo ahora creo que se iba a hacer entrega del Oscar a la mejor película de animación. Tenemos una película española nominada, Robot Dreams. Está Arjón haciendo una retransmisión para COPE Más y para la aplicación de COPE. Y no, ¿qué hago? ¿Con esto con Arjona?
Están en ello.
¿Están en ello? Sí, Arjona, muy buenas.
Bien. Creo que tiene algo de reconocimiento a toda la carrera de Miyazaki, que además, claro, había dicho que se iba a retirar después de...
No te oye.
No, esto es una cosa... Nada, nada. Me dicen por línea interna, nada, nada, que no sé si es que no nos han dado el Oscar o que no está Arjona, vaquero. Esto es un... Tenéis que... Vale, bueno...
Te está escribiendo.
Vale, lo que sabemos, el tertulión del Madrid. Venga, vamos a lo que sabemos hacer, porque nos sacan de aquí.
A lo que no falla ningún domingo.
Pregúntale a Arjona por Vinicius.
Vamos con Vinicius, que es el
hombre. Hombre, hombre.
No vais a decir nada, que
conecte, vale, que conecte con nosotros los Oscars.
Sí, no, a ver, lo de Arda Güler, sí.
Hasta luego para llegar a Vinicius.
Golazo.
El gol más bonito.
Golazo. Precioso.
El pase es buenísimo.
Dan ganas de que le den más minutos. Yo creo que con el 2-0 ya... pero hay mucha gente en el Bernabéu que... Al final todos somos consumistas. O sea, igual que queríamos más Brahim, pues ahora queremos más Arda Güler, ¿no?
No, pero sobre todo por la temporada que lleva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se ha visto en la celebración cómo le han arropado los compañeros, ¿no? Como que hay alguien que estaba sufriendo de más.
Sí, bueno, los compañeros parece que tienen una visión un poco más optimistas de las cualidades de Brahim que el entrenador, porque de hecho no perdamos de vista que también ha salido, no sé si en el 88 o en el
77. Sí, 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 por eso que podía haber salido en el 81 y jugar 10 minutos más el descuento, ha jugado un minuto y medio más el descuento, nada, muy, muy poco, y aún así le ha dado tiempo a hacer algo. El chico tiene clase, o sea, que es evidente.
El gol es de futbolista.
¿Cómo tiene que estar el programa para que nos entretengamos con Arda Güler,
Bueno,
hombre, pero ha metido un golazo.
El chico lo merece.
No sé si viste el otro día, Juanma, el llevar y jugó el otro día en Cádiz. Jugó 10 minutos y es un chaval también que tiene buenas maneras. Vamos a ver, Arda Güler es un proyecto de futbolista, Ancelotti lo cuida, pero tiene por delante cuatro bichos que no les resta un minuto. Esto es que estamos como dice Paco, hambrientos.
Yo estoy con Paco, pero le puedes dar un cuarto de hora, 20
minutos. Estamos hambrientos de jugadores y cuando sale un jugador nuevo, un chaval joven, queremos que juegue.
Queremos verlo
que lo ponga, pero que no se te olvide que para que ese chaval juegue le tiene que quitar los minutos a otros, en el entrenamiento o en la capacidad del entrenador.
Igual a Vinicius le puede sacar un ratito.
Bueno, si la ha sacado 5 minutos, que es un
rayo. Pero que esta es lo que hablamos del consumidor. Claro, que está Nico Paz también, que en el Castilla, que hizo un gol en la Champions y la gente acabó enamorada de él y claro, no hay sitio.
Claro.
Que es el Real Madrid, que es un club muy difícil de jugar minutos y tienes que tener una gran experiencia para jugar como titular.
Que
¿no?
Es bueno, lo sabemos.
Como jugador sorpresa, que llegues y te pongan a jugar titular, es prácticamente imposible.
Si le tratáis así, al final jugará con Turquía.
Claro. No,
Tiene toda la pinta.
Venga, Gonzalo, di la frase de Vinicius y empezamos el tema. Venga, dila.
Estoy esperando ansioso a ver qué...
No, pero di la frase.
¿Cuál es el argumento de hoy?
No, pero
ese cambio de actitud.
Pero no había cambiado.
No lo sé. Eso decís aquí.
La verdad
que
es
sí.
Yo levanto la mano y digo que lo dije. Y levanto la mano y digo que le veo raro también. En los últimos partidos le veo...
Raro, excitado
otra vez. Dio una rueda de prensa impecable. A ver, dejadme decirlo. Dio una rueda de prensa. No me acuerdo después de qué partido, Miguel.
En Arabia Saudí.
Contra el Barça.
En Arabia Saudí, Supercopa. Efectivamente.
En la final.
Estuvo espectacular. Y digo, bueno, pues es el primer paso para cuando alguien dice, oye, mira, voy a cambiar cosas.
Un acto de contrición.
Y luego le ves en los partidos hacer cosas que dices tú, pero ¿qué hace?
No, sobre todo dos partidos en casa, que ya no
volver
hay...
Volver a pecar.
Dos partidos en casa donde lo que te sucede es que te hacen faltas. La cosa más normal del mundo.
No, perdona. Hoy era una falta. O sea, hoy lo grave es que repite una cosa que hizo el otro día. Eso es lo grave. Pero hoy, bueno, le habían agarrado. Pero lo del otro día fue más bochornoso, porque era... poder dejar al equipo con 10 cuando el partido iba empatado, en un momento que todavía estaba la frontera de si el Madrid iba a pasar o no, y sin que le hubieran hecho nada, porque él es el que hace la falta, empuja al Orban este, o sea, quiero decir, le hace falta a Orban este, y encima le mete el empujón. A mí lo del otro día me pareció una ida de olla, hoy... pues que refleja que el chico está nerviosillo, porque es que no...
Sí, pero
¿y lo de Valencia lo sumamos?
No entra
en la ecuación.
Es que yo creo que ahí en Valencia es donde empieza un poco todo el problema. Yo creo que él no está contento con todo lo que pasó en Valencia, porque seguramente fue pensando en hacer un partido era como un reto para él, voy a tener un buen comportamiento y demás.
Salió contento
por los dos goles. Es que una cosa son los goles y otra cosa es el comportamiento. O sea, los goles no hay ninguna duda, y del comportamiento creo que ya tampoco. Y yo creo que viene arrastrando el que no haya podido superar la prueba del comportamiento en Valencia. Eso para mí le tiene algo molesto. El otro día contra el Red Bull lo que hace es que tiene un mal partido, porque hasta que hace el gol el partido de Vinicius es horroroso y llega un momento que pierde completamente los nervios y pudo ser gravísimo. Hoy, para mí la gravedad es que va ganando el partido. Te agarran. No sé cómo explicar, pues si va ganando. Pero sobre todo
no cometas el error que te han criticado el otro día.
Claro, porque el otro día fue gravísimo porque pudo tener consecuencias nefastas. Pero hoy era bastante sencillo contener.
Pero Ancelotti le defiende.
Porque vas ganando.
Pero yo te voy a decir, Juanma, ahí sí que entro. Mira, Ancelotti se equivoca. O sea, Ancelotti me parece muy bien lo que diga públicamente. No se puede decir lo que dijo el otro día. Lo que ha dicho hoy me gusta más. Pero lo que dijo el otro día, no, mira. Carlos, a Vinicius le pegan patadas, correcto. A Vinicius le hacen muchas faltas, correcto. Le pitan y le insultan, correcto. Pero lo que hizo el otro día en el Bernabéu, ni le habían pegado patadas, ni le habían pitado, ni le habían insultado. y lo hizo en el Bernabéu. Y hoy ha vuelto a hacer lo mismo en el Bernabéu, Ancelotti. Es decir, que el problema que tiene Vinicius es un problema de Vinicius. Que la gente que le insulta, que le pita, perfecto, condenable. Pero en el Bernabéu ni le pitan ni le insultan y sigue teniendo problemas. Vinicius tiene un problema. Es buenísimo como jugador, pero es un jugador que no sabe dominarse. Y ahora mismo tiene una ventaja, que juega en el Madrid. Si Vinicius no jugara en el Madrid, y vais a ver...
¿Cuántas veces le habrían echado ya?
Bueno, no, en la calle todos los días.
Es una realidad. Vinicius tiene esa ventaja. Vinicius tiene un problema gravísimo, que no sabe dominarse, y hoy no sé si habéis visto la jugada. Han ido sus compañeros otra vez a llevárselo.
Yo, Manolo, empiezo a pensar que ese problema no es tal.
Bueno, lo de Lucas,
Lucas a llevárselo no ha ido.
Bueno, Lucas no sé, pero se ha visto cómo se lo ha llevado
Lucas. Lucas está muy mal con Miguel.
Muy mal, porque el chaval, mejor que lo dice el chaval del Celta.
Totalmente, te tengo que parar,
mucho mejor eso que un patadón. Y luego le dice a Lucas, oye tío, que te estoy hablando bien. Y se lo vuelve a repetir y le dice que te estoy hablando bien.
Y le empuja, y le mete, no entiendo. No entiendo por qué ese nerviosismo invade a todos en ese momento. O sea, que no hace falta empujar a Mingueza para defender a Vinicius. Así de claro.
Yo creo que ese problema del que habla Manolo y que hemos hablado muchas veces, de que le puede suponer al Madrid, yo ya empiezo a pensar que no es tal. Si no le pasa factura, nadie le expulsa. Los árbitros le permiten hacer lo que hace. Eso es así. Porque si no, ya le habrían expulsado dos o tres veces y probablemente...
¿Cuándo había que haberle expulsado? ¿Para ti cuándo?
Sí, claro. Para mí varias veces, en varias ocasiones. Pero desde hace
hoy
tiempo,
había
¿no?
que haberle expulsado.
Pero no te digo de este mes. O sea, te digo de antes. Yo creo que a Vinicius es un jugador al que se le perdonan infinidad de tarjetas amarillas por su comportamiento para con los árbitros.
Di cuáles, ¿hoy mereció la expulsión o no, Gonzalo?
Que no os preocupéis. Yo, si queréis aquí que venga cada día con una lista diciendo hoy le tenía que haber sacado una amarilla.
No, pero para ser ir a lo más reciente.
No, pero que en muchos partidos, o sea, que por ejemplo, que lo que hicieron el otro día hizo Nico Williams, que le costó la expulsión, Vinicius lo ha hecho 150 veces.
Yo la única clara que le...
Eso lo he visto yo con mis ojitos, no me tiene que convencer nadie.
La única clara que le recuerdo que le han perdonado es una de Cuadra Fernández en el Bernabéu, que le aplaudió y no le sacó la tarjeta amarilla. Yo creo que esa es la más clara que tal. Pero la de hoy, por ejemplo, la de hoy es amarilla.
Perfecto, pues
Gonzalo, pero la de hoy es amarilla.
Si él hace goles, si
lo doy es roja para ti.
Si no le cuesta la expulsión y no tal, ¿qué problema tiene el Madrid?
Pero lo doy es roja o amarilla.
¿Pero qué problema tiene el Madrid o qué problema tiene Vinicius?
Entonces, ¿cuál es la discusión?
¿Qué problema tiene el Madrid? ¿Qué problema tiene Vinicius?
Le expulsa, no confundamos a la gente.
Sí, él hace goles, sí, pues ya está.
Perdón, no habléis todos a la vez. A ver, sí.
Una cuestión, no confundamos a la gente, es que no estamos criticando al árbitro. El árbitro lo ha hecho muy bien. El árbitro ha sacado amarilla a Mingueza y amarilla a Vinicius. Lo que estamos diciendo es que
Vinicius... Gonzalo sí está criticando a los árbitros.
Pero porque yo de repente lo comparo con lo que hizo Joao Félix en un partido contra el Athletic de Bilbao y Gil Manzano le echó a la calle.
No, pero yo
por
lo que
una jugada exactamente igual.
Le llamó loco aquella.
No era igual,
Bueno, yo lo que quiero decir es que Vinicius, yo no estoy hablando del árbitro, el árbitro lo ha hecho muy bien. Digo que Vinicius no puede tener la reacción que ha tenido hoy. Porque hoy ni le han pitado, ni le han insultado, ni le estaban dando patadas. Como bien dice Miguel Rico Mingueza, que se ha jugado, que le ha visto la amarilla, con justicia ha preferido agarrarle de la camiseta y meterle por detrás. Vale. Entonces, Vinicius se tiene que dar cuenta.
Y amarilla, ya está.
Ya está, pero estarás conmigo, Siro.
¿Cuál es el problema de Vinicius en
eso? No, estarás conmigo, Siro, que lo que hace hoy, lo que hace el pasado miércoles, es un jugador que juega con el fuego. ¿O te parece bien, Siro?
Hay árbitros que expulsan
por eso. Lo de hoy lo he visto en cientos de partidos y en cientos de jugadores. Me parece, lo del otro día sí es jugar con fuego. Lo de hoy, de que lo agarra y un jugador, pues que lo agarra, pues se lo saca y lo empuja al otro.
Si esto fuera esporádico, evidentemente, lo que ha hecho hoy no es grave. De hecho, nadie pide la expulsión para Vinicius hoy. El que la pide es porque, bueno, la pide que salgamos todos del país también. Pero si lo de hoy es esporádico, no estamos discutiendo esto. Lo de hoy simplemente es una más que viene después, 4 días después de haber podido cometer un error gravísimo. Porque
no,
si el otro día le expulsa, que yo para mí es amarilla, para mí con el Red Bull es amarilla, pero si le expulsa, la culpa no es del árbitro.
¿Vosotros os pareció un poco exagerado lo de ayer de Ancelotti decir que no había visto en su vida un jugador más perseguido, más insultado?
Sí, que es exagerado.
Es un poco... tengo esa sensación.
Es que no es real. Es que no es real, es exagerado porque no es real.
Bueno, no es real.
Y claro,
yo no sé lo que le dicen dentro de un campo.
No recuerdo ahora mismo los últimos años tanto fuego en torno a un jugador, ¿eh? fuego, digo, no. O sea, de ruido mediático, de pitos de la afición, de su propio comportamiento.
Paco,
que o no,
Cristiano
no.
Ronaldo Cristiano. Multiplicado ah, vamos, por... No, vamos, nada, vamos.
Hugo nada. Sánchez...
Cristiano, ¿no?
No, 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 yo creo que nada. A Cristiano se le pitaba en muchos sitios, pero, por ejemplo, no tenía la condición de negro... No, no tenía esos problemas, que es que a Vinicius le han insultado en Valladolid, en el Camp Nou, en...
Pero
es que esa es otra película.
O sea, evidentemente, no, es que todo forma parte de una película. Yo digo que mezclado todo, sus errores, sus aciertos, la bronca, el no sé qué, los arbitrajes, todo, creo que no hay tanto ruido en torno a un jugador en España que no digo que sea un santo.
¿Cuántos jugadores tienen el comportamiento que tiene Vinicius en España? Pregunto. El año pasado que...
Es que depende cómo haga la pregunta. ¿Cuántos le pitan como Vinicius?
No, es que el año pasado en Valencia, por ejemplo, que todos supimos lo que pasó, lo hemos analizado 150 veces, salió del campo con el dedo pulgar hacia abajo diciendo a segunda división, vosotros. O sea, no sé cómo...
Después de que le han llamado negro y...
No he visto tantos.
Después de que le han estado insultando durante todo el partido.
Mira, no se justifica.
No, se va. No se justifica que le llamen negro
a nadie, pero... Si tonto. Me dejas hablar, te voy a decir que no se justifica que le llamen negro o un insulto racista a nadie.
Pues ya está,
pero como no dejas hablar, porque es una ansia, deja hablar. Y no justifica el hecho de que le insulten para que se comporte así.
No,
porque un jugador tiene que soportar, aguantar y sí,
tú
denunciar.
Lo dices.
Denunciar los insultos, sí. Bueno, no, porque yo lo digo dices. Y porque yo también he sido víctima de insultos.
Claro, ya.
Y en tu casa, además, donde tú estabas. De vale. Jefe de prensa.
Los movía
¿y sabes
yo.
Qué? Soportaba, aguantaba y luego denunciaba. Pero ya. No por eso tenía un comportamiento sí. Donde que no estaba acorde con la camiseta que llevaba.
Sí. Esto...
Pero entonces, esto... ¿qué jugadores de esta liga están teniendo un comportamiento peor que el de Vinicius?
¿Cuál es el comportamiento que es peor que Vinicius?
No, que Siro no lo ve, que Siro ve que no tiene comportamiento negativo. Siro,
el de hoy, el de empujar.
El de hoy no lo habéis visto nunca, que un jugador, después de que lo agarre,
muy rara vez, muy rara vez.
Y le sacaron la roja directa.
Es único, ya está, es único.
A correr con Rudiger.
Muy rara vez, hoy se ha llevado una amarilla gratuita.
Si vas a defender la conducta de Vinicius, siempre, permanentemente lo tienes mal, porque te va a dejar en pelotas.
No deis gritos. No desgritos porque estamos saturando la...
¿Sabes quién lo defiende? Su entrenador, por ejemplo. Su entrenador,
sí.
Que debe saber lo que pasa dentro del terreno de juego y que ha jugado sí. Un poquito a fútbol, sí, lo está defendiendo.
No lo va a criticar.
Ya. Bueno, para, no, pregúntale podía a callarse.
Siro,
mira,
Siro, pregúntale su entrenador, a su entrenador.
Perfecto,
Siro,
como yo le pregúntale a su... Lo he escuchado, no le tengo que preguntar.
Siro, perdón, una cosa.
Está,
oye, que no,
Miguelito,
Siro, Lama, no, Siro, Lama, cañete.
No se entiende.
Pero que no habléis todos a la vez.
Pregúntale a Miguelito... ¿Qué dice su entrenador a Vinicius en el vestuario? ¿Y qué le dicen sus compañeros a Vinicius en el vestuario? Públicamente,
bueno,
su entrenador lo tiene que defender. No va a salir a matarle, pero simplemente con que le veas los comportamientos de su entrenador en muchos partidos con Vinicius,
mira,
entenderás
sí,
lo que sí, piensa sí, Ancelotti sí. De Vinicius.
Mira, si, si su entrenador pensara cosas distintas a los que dice, a lo que dice, seguramente Vinicius, más de una vez y más de dos y más de tres, pues a lo mejor era sustituido para darle una... Me da igual, hay cosas que van por encima de eso. Si el entrenador está disconforme con la actitud que tiene Vinicius, pues lo normal es que lo cambie, lo sustituya o lo deje
Miguelito,
incluso sin jugar algún partido.
¿Qué quieres decir?
No, que no hay más que ver el partido de Mestalla, donde muchos compañeros se levantaron del banquillo para decirle cosas a Vinicius al oído, en el campo, Ancelotti, y bueno, pues es evidente que el discurso de puertas para adentro de Ancelotti no es el mismo que delante de los micrófonos. Ancelotti ha hecho mucha terapia con Vinicius, intentando corregir su comportamiento en el terreno de juego, pero bueno, cree que está cambiando, que está mejorando, que todavía no ha llegado al comportamiento del que se espera, pero le defiende públicamente.
¿Cuántas temporadas llevamos escuchando que sus compañeros le frenan y que Ancelotti le dice que tiene que
trabajar?
¿Cuánto tiempo llevamos hablando de eso?
¿Qué noticia te dio el otro día, Melchor?
Vamos a hacer una cosa. Perdón. Vamos a hacer una cosa. ¿No me habléis todos a la vez?
Sí.
No entiendo.
¿Qué noticia te dio Melchor Ruiz el otro día?
No sé, da muchas.
Del club te dio una noticia. Te dio una noticia, Melchor Ruiz, le metiste el otro día, lo estuve escuchando yo. En el club no,
sí,
está
que no
muy
gustó, que no gustó, que no gustó lo del otro día.
Gustando, pues, pero es que claro, no va a salir el club diciendo con un altavoz, estamos en desacuerdo con lo que hace Vinicius. Vamos a ver, el club tiene que defender a su jugador, sus compañeros y su entrenador. Pero de puertas hacia adentro, sí, están descontentos con lo que hace Vinicius en el campo. Pero cualquier persona normal tiene que estar.
Miguelito, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. De Miguelito a Elena Condis. Vamos a ir a Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Soy la Elena Real, ¿eh? ¿No? La de la inteligencia artificial, que hoy me han puesto acento andaluz y me ha gustado bastante, ¿eh?
En tiempo de juego, ¿verdad?
Sí, sí.
Ha contado un chiste con acento andaluz magnífico.
Sí, 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 sí.
Ah, pues luego lo recuperamos. Mucho. Sí, sí, sí.
Que, a la 1:08 así del mediodía ha sido.
Vale. Mañana, día previo al partido de Champions del martes en Montjuic, Lamine Yamal va a jugar, quedan entradas.
Mira, Lamine Yamal también pudo elegir entre Marruecos y España.
Sí, pero con Lamine Yamal se actuó muy rápido, ¿eh?
Pero igual le cuidaron más.
Pero bueno, mejor también, es que es mejor.
También Munir eligió España y acabó jugando con Marruecos.
Hombre, juega más en el Barça que Ibrahim en el Madrid, ¿eh?
Justo sí, en el Milán, repito, jugó 2 temporadas prácticamente de titular todos los partidos.
Y no lo llamaba nadie.
Tampoco lo llamó Marruecos
cuando jugaba en el Milán.
No podía llamarlo porque la nacionalidad no la tenía.
¿Cómo la va a tener si es hijo de...?
No, que no la ha tenido, Si la han arreglado, precisamente en estas últimas semanas.
Bueno, como Topulia.
O sea, él es hijo de españoles, no de marroquíes. Su padre es nacido en Melilla. Y su madre es malagueña. O sea, Brahim no tiene nacionalidad española. Marroquí.
Fue al hormiguero y al partidazo de Marruecos, Brahim, y le dieron el carnet de...
El DNI de
Marruecos. Elena, mañana entrena el Barça, último entrenamiento antes del partido contra el Nápoles. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué sensaciones hay?
Pues la gente aquí ve la eliminatoria muy igualada, ¿eh? Dicen que va a ser un partido muy mental. Es sin duda el más importante de la temporada, el que se juegan 48 horas y aún quedan entradas. De hecho, el Barça está haciendo un llamamiento a los culés para que llenen Montjuic, para que lo intenten convertir en una caldera. Todas las entradas que quedan a la venta son nominales, solo para aficionados del Barça. Los precios son altos, ¿eh? Porque las más baratas, para que te hagas una idea, que tienen visibilidad reducida, cuestan 149 euros.
Y 149 euros, una entrada con visibilidad reducida.
¿Cuánto de reducida? Eso es.
No sé exactamente, o sea, cuánto, pero ellos
pero
te...
Pero visibilidad reducida, perdona, no quiere decir que estés lejos, lo que quiere decir es que tienes algo delante que te impide ver bien, ¿no?
Sí, sí, hay una parte del estadio de Montjuic que tiene peor visibilidad y en el club, en la web, cuando vas a comprar entradas, te las venden como visibilidad reducida directamente y, por ejemplo, las que tienen mejor visibilidad, las de tribuna, cuestan... las que están disponibles, 289 euros.
Pasó en los juegos, Juanma. Cuando los juegos, las filas de abajo no se vendían. En cuando Barcelona 92, porque es que no veías. Está más alta la pista que
sí, aquí no es problema de una columna, como ha pasado.
No, aquí no es tema de columna.
Ah, pues
es
igual
que
son esas.
Está,
claro.
Está la pista más
pues
alta.
Pues serán esas. Serán asientos, esas.
Claro. Esas son.
Son esas, claro. Entonces, claro.
Acuérdate, en el anillo final no se veía nadie sentado, porque no se ve.
Hay claro. Visibilidad reducida, muy reducida o nula.
No, lo digo en serio. Apogeo, foto.
Visibilidad reducida. No, lo digo, o sea, en serio.
¿Cómo puedes comprar una entrada con visibilidad nula? Para
sí,
eso
mira,
lo ves por la tele.
Pues mira, visibilidad nula. Hay 2.179 entradas en Montjuic de visibilidad nula.
Sí, señor. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?
¿Las sillas mirando para afuera o qué?
Pero porque te ponen una media,
¿en serio?
Pero imagínate,
vamos a las sillas mirando para.
Eso no se meterá, ¿no?
A ver si estás mirando una web de coña, foto.
Que no, hombre, que no, te lo digo en serio. Te lo voy a mandar en el mapa.
¿Pero cómo se van a vender 2.000 de visibilidad nula?
No, que a lo mejor no se venden esas 2.000, tarugo. Pero que en el estadio hay 2.000 localidades, pero a lo mejor el Barça no las vende porque es visibilidad nula. Yo qué sé.
Sería milagroso.
A ver si eso es el baño y el Barca ahí dentro.
Hay que tener mucho arte. Hay que tener mucho arte para vender 2.000 entradas de visibilidad nula.
A ver, Elena, decías algo. Elena.
Las de visibilidad reducida que te decía están en el córner 1.
Córner 1.
Corner 1.
Moto 1 para Moto 2. Es que me hace mucha gracia esto de las entradas nulas, tío. Es una sí, modalidad sí. Apasionante.
No, pero en la web del club no veo la posibilidad ahora mismo de comprar entradas con visibilidad nula. Solo no, reducida.
Que... Eso es fantástico.
Y en el gol 1 también tenemos, en el corner 1, visibilidad reducida, y en el gol 1, que es un poquito más barata, visibilidad reducida también en el corner y en el gol.
Muy bien.
¿Cómo no pueden llamar gol si no lo ves?
Claro.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos un mensaje de visibilidad plena de Gemma Santos. Uh-huh. Vamos a escucharlo, que es visibilidad plena. Adelante, Gemma.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax, como siempre a estas horas. Es momento de abrir Winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para el partido de Liga que nos queda mañana para ese Almería-Sevilla. Mira, una victoria de la Almería tiene una cuota de 3.10-1 en Winamax, el empate se paga 3.35 y una victoria de los de Quique Sánchez Flores se paga 2.35-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Amelia Earhart, en 1928, se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Aquí estamos en el Tertulión. Efectivamente, se confirma que hay alguna localidad en Montjuïc que tiene visibilidad nula.
Sí, 2.179.
Pero a la venta.
No, a la venta no. Por lo menos yo acabo de ver una... de un chaval en TikTok que pagó 70 euros por la entrada y le pusieron en la primera fila que decía Lama, de abajo, detrás de una portería, pero tenía encima una barandilla delante que no se veía nada.
La del gol 1, la del gol 1.
Pero encima le pusieron los dos altavoces de la megafonía justo enfrente, con lo cual es, si vas ahí, es una tortura. O sea, en realidad pagas para salir sordo sin haber visto nada del campo, porque no se ve el campo.
Era del equipo contrario.
No, era del Barça, el chaval. Bueno, eso parece.
Si no la escupieron, menos mal.
Sí, son las que al final el Barça se las da Coldo para que las venda.
O sea, sí. ¿Vosotros qué pensáis? Que la visibilidad nula era que venía una azafata guapa, te ponía los ojos por detrás y jugaba al cucutras, ¿no?
No, pero manitas así. Yo pensé que era que había una columna justo delante y que no ves nada.
No hay columnas en el estadio.
Yo no hay columnas.
Bueno,
pero entendamos que esto es curioso. O sea, te venden una entrada de visibilidad nula, tampoco te vayas a quejar.
Bueno,
por lo menos te lo avisan, ¿no?
No hay ninguna en venta, ¿eh? Son reducida, que se ve entre el 40 y el 80% del campo, en función de la zona.
Pero claro.
Bien, pero te puedes quejar. Bueno,
hay partidos que para lo que hay que ver.
Pero bueno, que es el partido más importante de la temporada y estamos hablando de la
visibilidad. Otra cosa es que te la vendieran como una entrada de fútbol. Pero si te están avisando, oye,
efectivamente,
puede pasarte.
Una cosa.
Se me avisa, no es traidor, Cañete.
Xavi se juega el puesto en esta eliminatoria.
Depende de si es un descalabro, sí que puede peligrar su continuidad y recurrir en ese caso a Rafa Márquez como emergencia. Pero bueno, aquí ya sabes que todo cambia en cuestión de horas, ¿eh? Porque hace unos días hablábamos de que algunos directivos muy cercanos a Laporta le decían que a ver si quería seguir el año que viene. Así que vamos a ver, hay gente dentro del club que no te descarta que le echen en caso de caer eliminados este martes contra el Nápoles. Y a nivel económico, caer también sería una muy mala noticia porque dejarían de ingresar, y eso te lo subrayan, unos 15 millones de euros entre ingresos de la propia competición y entradas.
Hombre,
de
si cae 0-4 es una cosa, pero estaría en peligro de verdad si estuviera, por ejemplo, con un colchoncito muy, como tiene ahora Simeone, solo 2 puntos sobre el quinto. Si encima caes en Europa, entonces sí que a Xavi lo largan para que no peligre la
Champions.
Paco,
si no clasifica con este Nápoles, yo no te puedo firmar que no lo tiren.
Yo el
sinceramente,
día,
ponte
el día
en el escenario.
Es que como tiene medio hecho lo de la Champions, ya tirarán.
Bueno, por eso, porque tú ves que va a clasificar, tú crees que va a clasificar.
No, digo, el caso que pierdas con el Nápoles, como estás ahí tercero, pegado al segundo, hay un Girona-Barça.
Yo no pondría la mano en el fuego porque es un desastre.
Un golpe fuerte.
Y por lo tanto, esto gestiona y levanta muchas ampollas y genera mucha tensión.
Además lo tendrías que sumar a los fracasos que viene acumulando el Barça en Europa, que claro, son
genera todo
el rey de la competición.
El
día del 3-5 con el Villarreal, o el 3-4, ya no me acuerdo cuántos fueron.
5.
3-5.
En la reunión de esa noche ya hablamos aquí que se había puesto un punto en el horizonte que era el Napoli. Estoy de acuerdo que si cae, dependerá de cómo caiga, naturalmente. Y advirtiendo que no tiene por qué caer, pero que es evidentemente un partido vital para el Barcelona, pero también vital para Xavi, porque vamos a decir que presupuestariamente es el único objetivo que puede cumplir el Barça, que es clasificarse para Champions. Todo lo demás no va como tendría que ir.
¿Pero qué ganaría el Barcelona sustituyendo a Xavi paso mañana?
Claro.
Pues no, a lo mejor que el presidente justifique que el perder tendrá consecuencias.
No, porque necesita ya
pero
que
si las consecuencias
sigan,
son que se va a ir igual, ¿no?
Claro, que le ataquen a Xavi en vez de a él. Yo creo que
bueno, no sé, él ya dijo que eso no lo hubiera admitido en nadie y lo admitió en Xavi. Insisto, desde el primer día que entró en el club dijo que perder tendría consecuencias y sería durísimo caer con el Napoli, pero durísimo.
Gonzalo, porque quedar eliminado de la Copa del Rey, no tener opciones, aparentemente, por juego, aparentemente, matemáticamente sí, pero aparentemente da la sensación de no tener opciones en ligas, y caer eliminado con un rival que teóricamente es inferior a ti, porque lo ha demostrado ya en la ida y porque está haciendo un año así, eso es motivo de despido de un entrenador en el FC Barcelona.
Sí, Santi, pero ha habido un momento en esta temporada en el que daba la sensación de que el Barcelona podía incluso poner en peligro su presencia en Europa la temporada que viene. Bueno, en ese momento, que probablemente ha sido el más dramático, el más complicado del Barça este año, pues hombre, se ha optado por la continuidad de Xavi. Si cae con el Nápoles, más o menos peleando en la eliminatoria, hipotéticamente digo, No sé qué ganaría Laporta poniendo a Xavi en la calle ahora mismo.
Es que yo estoy de acuerdo en que no vas a ganar mucho más, porque vas a acabar la liga donde estás seguramente.
Para que no se hable del presidente.
Ahora bien, tú puedes sostener un momento de crisis dentro de un club a lo largo de la temporada, como hizo Laporta, pero con objetivos todavía vivos. Con objetivos ya muertos, la tensión aumenta y los muertos salen de las tumbas.
Ya que usas la palabra muerto, estáis leyendo el testamento y no ha palmado. O sea,
que hay una condición por delante, que es un equipo en Nápoles donde el Barça yo creo que ha tenido sobre todo mucha fortuna en el sorteo.
Por eso lo normal, en casa, has empatado fuera, que pases.
Lo normal es que el Barça no tiene pronóstico. O sea, porque si ahora nos ponemos la mano en el pecho cada uno de nosotros, no sabemos muy bien si es capaz de ganar 2-0 o perder 0-2. ¿Cómo? Estamos hablando de nivel de juego. Y en el nivel de juego del Barcelona es de mucho riesgo. El fútbol del Barça no te está garantizando gran cosa. Ahora, las últimas semanas, sí que con la corrección que se ha hecho en el centro del campo, jugando con cuatro y un medio centro defensivo, que es Christensen, aunque no lo sea él, sí lo es la posición la que está ocupada, se ha asegurado pues tener tres porterías a cero y que el equipo rival no te haga tantas ocasiones de gol, pero al Barça le cuesta mucho trabajo ganar a cualquiera, y eso es difícil. Claro, cuando tienes futbolísticamente pocas garantías no te atreves a dar pronósticos. El deseo, por supuesto, que está en que el Barça se meta en cuartos, pero eso luego llega a la hora del partido y hay que verlo.
Y los antecedentes, Miguel, es que en las anteriores eliminaciones del Barça estábamos igual que ahora. El Barça llevaba la mano de la eliminatoria y cayó. O sea, no estamos hablando de nada que no hayamos visto antes.
Sí. Y luego en el entorno global de la situación sí que beneficia a Laporta, por ejemplo, que esto no se juega en el Camp Nou. Porque en el Camp Nou la tensión a los cinco minutos, nota.
El año habría sido...
Y ya la gente a lo mejor se ha cansado de salvar al entrenador y se apunta al palco.
Pero para el Nápoles es mejor jugar ahí que en el Montjuïc,
también, sí.
Hombre, para el Nápoles es muchísimo mejor jugar en Montjuïc.
Para todos. Elena, ¿algo más desde allí?
Que volverá Araujo tras sanción. Todo apunta que para ser pareja de Cubarsí, con la miña mal Pau Cubarsí, son los dos adolescentes que sostienen al Barça. Y he leído una reflexión de Lewandowski en una entrevista en su país, donde duda si estos jóvenes, no personalizan nombres propios, pero se dice si los jóvenes de hoy en día serán capaces de aguantar mentalmente 10, 12 años más en este nuevo contexto de Instagram, de redes sociales, que es tan difícil al de hace unos años, cuando ellos empezaban. Bueno,
pues que arrimen el hombro los veteranos y les ayuden a llevar el peso del equipo.
No, pero es una buena reflexión de Lewandowski, de esa exposición tan brutal que tienen con redes y...
Hombre, es más complicado aguantar a Lewandowski de compañero cuando eres joven, con la bronca que le metió a Yamal.
Sí. Ahora ya no le mete broncas, pero es verdad que...
Le tenía que abroncar Yamal a él.
Lamine Yamal tiene 16 años y aparece un veterano con 20 dentro de 4. Es que ya será un viejo si le vemos jugar a este nivel. No, es que,
bueno,
es que
yo no me cansé de ver jugar a Messi. De hecho, estoy cansado de no verle jugar.
Pero que me refiero que son tan jóvenes que no son ni mayores de edad, que dentro de 10 años tendrán 26 años.
Sí. Un beso, Elena, gracias.
¿Qué pasó con Messi?
Gracias, Elena, hasta luego.
Mañana Ter Stegen con Xavi. Un beso.
Vale, un beso, adiós, hasta luego. Hay que afrontar con toda la importancia que merece el momento del Atlético de Madrid, que juega el miércoles contra el Inter de Milán, que tiene que remontar un 1-0. Me daba ahora Uzquiano los datos del Inter. El Inter lleva 13 victorias seguidas. En los últimos 6 partidos solo le han metido un gol y en toda la temporada no ha perdido fuera de casa. Pues contra ese equipo tiene que remontar el Atlético de Madrid. Antonio Torres, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Sí, la Madrid.
No, que el Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Atlético de Madrid, que es su peor enemigo y su peor rival.
Encima tiene al Inter enfrente. Claro, que no es el Nápoles, ¿eh? Es el Inter.
Cuando hablaba yo de la suerte, del sorteo que ha tenido el Barça, por ejemplo.
Las estadísticas del Inter dan miedo, pero el Atlético de Madrid en casa no ha perdido ni en Liga ni en Champions. Y la estadística en casa también es para intimidar al que visita el Metropolitano. Dicho esto...
Si os preguntara qué razón fundamental veis en el momento que tiene el Atlético de Madrid? ¿Vosotros a qué apuntáis?
Yo la tengo muy clara.
A ver, Antonio.
Bueno, pues yo que soy el que ve los partidos en los estadios enteros, te digo que tengo muy claro...
Hay que verlos en el estadio para tener más conocimiento de causa.
Váyate la noche.
No, pregunto, que es una pregunta, que como ponías eso por delante.
No, hombre, es importante no ver solo el resumen del partido, es importante ver el partido entero y ver no solo lo que transmite la cámara y el balón, sino lo que...
Venga, ¿cuál es tu diagnóstico?
Perdón, por ser tan... mi diagnóstico lo tengo muy claro, es la actitud. La actitud de los futbolistas, sí, porque en el Metropolitano tienen menos vergüenza, tienen más vergüenza, y fuera del Metropolitano tienen menos vergüenza de hacer lo que hacen partidos como el de ayer. El de ayer fue una repetición de un partido que hemos visto muchas veces lejos del Metropolitano, y no tiene nada que ver la actitud, la agresividad, la intensidad, el ritmo, todo lo que pone el Metropolitano con lo que no hace fuera, sin descargar, porque ya veo ahí a la cofradía del rifle preparada, sin descargar de culpa al entrenador. O sea, todos tienen culpa, pero para mí la razón principal de la mutación de este equipo dentro y fuera es la actitud de los futbolistas.
Gonzalo, ¿para ti?
Yo creo que es imposible responsabilizar a una sola persona. Creo que es imposible eximir a alguien de responsabilidad. Y creo que no se puede analizar lo que pasó en Cádiz como un partido casi único o individual.
No, es una temporada.
Pero eso pasa siempre fuera.
Yo me lo llevo todavía más lejos, Juanma. Yo parto de la base, uno, de que el mensaje absolutamente interiorizado por todo el mundo de que el objetivo es estar entre los cuatro primeros, creo que es perjudicial para el club y para el equipo. Yo creo que lleva toda una falta de ambición y un nivel de conformismo que termina perjudicando al Atleti, porque parece que cualquier cosa que sea entre los cuatro primeros, da igual cómo o contra quién, ya se firma y se da por bueno. Creo que eso es un error. Creo que el vestuario ha interiorizado eso, y creo que Simeone también. Eso también provoca que el mensaje, después de 12 años y entendiendo que es muy difícil darle continuidad, creo que deja de calar. Y luego creo que los jugadores son los primeros que se lo toman eso al pie de la letra. Entonces me imagino que, vamos a ver, es como hablábamos del Barcelona. Si hipotéticamente no continúa en Champions, yo creo que cuando vean peligrar la cuarta plaza, se pondrán las pilas y no habrá ningún problema en conseguir
Gonzalo,
una plaza de Champions. Pero creo que el error es de base, y creo que viene de bastante atrás.
Por lo que te he oído estos días, tú, por ejemplo, sostienes que va a ser muy difícil remontar contra el Inter, lo ves que no, que el Atleti no pasa.
Pero a ver, un momento, es que lo bueno que tiene el fútbol, que un partido puede cambiar las cosas, evidentemente.
Por supuesto.
O sea,
no, y por supuesto, y que sabemos que tu deseo es que pase, y que
obviamente
suceda y que te equivoques.
Yo no salgo derrotado. Creo que una buena versión del Atlético de Madrid es capaz de ganar al Inter de Milán, eso sí. Es evidente.
Sí.
Pero claro, si tú ves las sensaciones de los últimos partidos de un
yo
equipo
el problema
y otro,
que le veo al partido es el problema que le veo al partido es lo que dice Lama.
Sí, que
lo
va normal, encaja, que el Atlético va a encajar.
Eso es, que lo pues normal sea. Es que el Inter marque en el Metropolitano. Entonces, claro, eso sí que te complica muchísimo la eliminatoria. Pero te decía que tú, a la vez que ves eso tan complicado, sin embargo, no ves peligrar el cuarto puesto, aunque
no.
El Atlético se haya puesto a dos puntos.
No, porque si realmente cae, es que de verdad creo que a 10 partidos para el final de temporada, teniendo 2 puntos de ventaja sobre el Athletic de Bilbao, teniendo que el Athletic de Bilbao visita el Metropolitano, yo sinceramente creo que cuando el Atlético de Madrid ya vea que su única carta está entre los cuatro primeros y vea las orejas al lobo, entonces ya todos se conjuren otra vez y haya más reuniones con el consejero delegado, y entonces ya Simeone diga que lo tienen que... O sea, cuando ya pase lo que pasa siempre, lo sacarán. Que yo no creo que sea un problema de falta de calidad o de que el entrenador sea malo. Yo no creo que vayan por ahí los tiros. Creo que es un exceso de conformismo. Cuando le dan las orejas al lobo, espabilará. Pero ese exceso de conformismo creo que viene principalmente... Es piramidal. O sea, viene de arriba abajo. Y al final lo ha interiorizado todo el mundo. Incluso a veces claro. La propia afición.
Manolo, hemos hablado mucho en la tertulia siempre que si favorito, si aspirante, hemos bromeado, unos opinan una cosa, otros otra... Yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que el Atleti no puede estar a 14 puntos del Madrid. ¿A 14? Bueno, a estas alturas.
Bueno, da lo mismo estar a 14 que a 9. Yo creo que la diferencia entre el Atleti y el Madrid es sideral. Sideral. O sea, hay una diferencia en equipo, en bloque, en jugadores, sideral, a competiciones largas. Creo que el Atlético de Madrid tiene un problema. Cuando hablo de un problema defensivo, es un problema defensivo. Me gustaría que la gente viera los goles que le meten fuera. Por ejemplo, el que remata ayer Juanmi, hay tres centrales dentro.
Sí, sí.
No digo el segundo, ¿eh?
Paulista está...
No, pero hay tres centrales dentro del área y ninguno en la marca. Ninguno en la marca. El otro día marca Iñaki Williams, tres centrales dentro del área y ninguno en la marca. Yo creo que ahí ese es el primer problema. Segundo problema, el Atlético de Madrid... Mira, ¿cómo ha arreglado Xavi un poquito al Barça? Ha metido un pivote defensivo, que es un central, porque es un agujero atrás. El Atlético de Madrid permite transiciones permanentemente. El Atlético de Madrid no va a un balón dividido que gane. El Atlético de Madrid es incapaz de cortar. ¿Por qué? Porque juegan en el medio tres buenos jugadores, pero que no están dotados para romper. ¿Por qué el año que viene quieren a Guido? Porque quieren un 5 que rasque, que haga 15 tarjetas amarillas. El equipo no roba. Y la gente dirá, bueno, pero eso también le puede pasar en el Metropolitano. Hay una diferencia. En el Metropolitano, el equipo contrario, yo lo llevo diciendo, siempre es el que se viene atrás, te da la pelota y te deja jugar. Aquí no. Cuando vas fuera, son los que te achuchan, son los que te aprietan. Y luego, individualmente, el Atlético de Madrid tiene una cantidad de errores, empezando porque Oblak no está bien, lo de Nahuel Molina es un escándalo, juegue de titular, de suplente, hay jugadores que están muy lejos de su forma, y hay otros de mitad de cancha hacia arriba que están bien, pero claro, las rachas no son eternas, igual que las malas sí parecen eternas, las positivas se van y si vienen. Con Griezmann mejorarán, porque es muy bueno, pero yo lo sigo diciendo, el Atleti si quiere eliminar al Inter tiene que meterle mínimo 3. Si no le mete 3, no lo elimina.
Yo respeto mucho al Inter, parece que está además en un momento de forma exultante, pero no sé por qué, tampoco tengo una gran argumentación, creo que todavía el Atleti, el factor cancha, para mí es el factor cancha, sí. Ponle 51-49, como sea. Y lo creo primero porque en el Metropolitano, dice la mano, es que los equipos se echan para atrás o para adelante. Contra Las Palmas tuvo el 70% de posesión en Las Palmas y le pilló 5 veces a la contra y lo mató. O sea, en casa tienen otra actitud, y en eso le doy la razón a Antonio. Y lo de la mentalidad le doy la razón a Gonzalo. ¿Cuándo ha jugado? Si yo pienso, ¿el mejor Atlético de Madrid de este año cuándo ha sido? Cuando se sentía inferior. Los dos partidos contra el Madrid. Para mí han sido los mejores partidos del Atlético de Madrid.
¿Cuándo sabe jugar?
De hecho, contra el Barça, cuando va a jugar allí y palma, que la primera parte le dan medio agua... El que iba casi de favorito era el Atleti, si lo pensáis.
Claro.
Llegaba el Atleti muy bien y el Barça muy mal. Como él se sienta, y yo creo que contra el Inter va a salir, pues eso, con 7 sentidos, porque va a sentir que estos son mejores, pues no sé, es lo único a lo que me agarro para ser optimista. Pues, sí. Es verdad que por juego y eso, pues...
Sí, pues, es a lo único que se puede uno agarrar, ¿eh? O sea, y es verdad, porque los números te lo demuestran.
¿El qué, cuando...
Que digo que los del Atleti se han quedado tranquilos, porque yo, es que siempre el juego...
No, hombre, claro, no,
pero es que los del Atleti ya ven los partidos del Atleti, vas a ver cómo está el equipo. Si
sí, no, pero no el Atlético de Madrid, en el Metropolitano, aunque sea un poco así a coña, el Atlético de Madrid en el Metropolitano es una potencia, o sea, uh-huh. Es un equipo que es que no pierde, que es que
mucho más los partidos.
Le ha ganado al Madrid 2 veces, que seguramente el Madrid sea mejor equipo que el Inter, o ahí estarán. No, bueno. Por lo tanto, yo creo, razones para el pesimismo hay, sí, si vienen los números del Inter, ves el partido que jugó en la ida, un buen equipo, tal. Razones para el optimismo, muchas también. El Atleti le ha ganado al Madrid ya 2 veces esta temporada y en el Metropolitano es que no hay quien te meta mano. Ahora es muy difícil explicar eso de por qué en casa sí y fuera no. Habrá múltiples causas. Yo creo que hay una especie de, coincido con Gonzalo, una zona de confort que a ti cuesta arriba, no te gusta, y tú eres un gran bajador y eres cómodo y te metes en la grupetita y a ser cuarto.
Pero también yo creo que estamos obviando algo, que además de que Inter parece mejor que el Atleti, viene con 1-0. O sea, que es verdad que juega en casa.
Sí, pero ya lo de los goles y campo contrario equilibra todo. O sea, tú vas 1-1
pero
estás en la ruina.
El otro día se demostró que el Inter es un equipo muy fuerte. Es un gran equipo de fútbol y es un equipo que le puede pasar por encima a muchos, no solo al Atlético de Madrid. Y de momento esta eliminatoria, por buscar cosas al optimismo, ¿no? De allí se salió vivo. Claro. Cuando pudo pasar que te metieran 3 y a estar hablando ahora mismo de flores y de primavera.
Yo lo que pasa,
solo metieron uno. Y ahora tienen que volver. Y en Bilbao nos estarán escuchando y decir, oye, yo sí que le metí mano al Atlético en el Metropolitano, pero solamente ha sido un equipo.
Cerramos con Gonzalo y con Antonio González.
Yo siempre es mejor ganar, ¿eh? O sea, me adelanto ya con eso. Pero, claro, si el Atlético de Madrid realmente elige tanto las competiciones en las que está, y resulta que el día de la Almería era porque estaba pensando en el Athletic de Bilbao.
Eso
o
es
en...
una milonga, Gonzalo. ¿Tú te crees que el Athletic Madrid sale eligiendo la competición?
No, pero
el Athletic Madrid,
pero,
¿tú crees que ayer salió en Cádiz pensando en el Inter?
Bueno,
el Athletic Madrid,
oye, perdona,
salió en Cádiz
la reflexión,
con una impotencia.
La reflexión de mucha gente es que el equipo estaba pensando en el partido de Champions, ¿eh?
Pues eso son las excusas
baratas. Y en el partido de ida igual, y si no, pues en el del Athletic y tal. Entonces, ya, pero a eso voy. Si luego te quedan 10 partidos para meterte en Champions, si pasas la eliminatoria y vas a cuartos, ¿qué haces? ¿Vas a dar por perdido todos, claro, los partidos, pero, de fuera de casa en Liga? Entiendo que no.
Pero Gonzalo, perdona, Gonzalo, un entrenador que ayer, por ejemplo, en Cádiz, pensaba en la Champions, no mete en el equipo titular, no mete dos nueves, porque cuando tú metes dos nueves es porque quieres ganar el partido.
O jugar de otra manera.
Si hubiera pensado en que era importante guardar, pues habría guardado a Morata, habría metido a Memphis con Correa, no habría puesto el equipo titular que puso ayer, que es el equipo tipo titular. O sea, que por ahí yo tampoco estoy de acuerdo.
Antoñito, mañana hablamos. Un abrazo.
Venga, gracias. Un abrazo. Adiós.
Gracias.
Hasta luego.
Es la 1:25, una hora menos en Canarias. Ahora vamos a cerrar lo que ha pasado en Vitoria y con Carlos Alcaraz.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Que no le han dado? ¿Qué me dices, Palomar?
Sí, estoy viendo aquí a...
No le han dado el Oscar, no.
Sí, el proyecto que está haciendo El Mundo y han dado una película que se llama La Zona de Interés.
Sí, que sí, era la gran
favorita. Era una de las favoritas.
La alemana, ¿no? Me parece que es alemana.
Británica.
Ah, británica,
rodada en alemán. Dice.
Eso es, rodada en alemán, por eso...
Nos han pegado un tangazo importante.
Bueno, pues no sé si tiene todavía la opción de maquillaje y peluquería.
Eso, que era la... eso sin ver la ganadora, ¿no, Robert?
No, ya tampoco la tiene. Pues nada, nos vamos sin Oscar de Hollywood, no pasa nada.
Vamos a pedir el VAR.
Para mí, una de las imágenes del fin de semana se ha producido hoy en el partido de el Bues Arena entre Baskonia y el Fútbol Club Barcelona de la Liga CB. En un tiempo muerto, estaban bailando las cheerleaders y al lado de ellas se ha desplomado un foco que ha caído a la pista, ha caído a 2 metros de una de las chicas que estaba bailando. Si la pilla, la mata. El foco era enorme, era enorme y caía desde una altura, pero muy considerable, desde el techo del pabellón. Roberto Arrillaga, hola Roberto, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Una imagen, de verdad, sí. Pero de pánico, ¿eh?
Sí, porque además es que ha caído en el centro de la pista, ¿no? O sea, no en alguna zona donde no estuviera concurrida o donde no pudieran estar los jugadores, ¿no? En ese momento quedaban 46 segundos para el final del partido, había pedido tiempo muerto el Fútbol Club Barcelona, el resultado era 101-92, estaba todo el mundo muy contento, ¿no? Porque era un partido importante y se estaba ganando el Fútbol Club Barcelona, y en ese momento pues habían salido a las cheerleaders junto con la mascota, bueno, pues para animar ese último tiempo muerto. Y más o menos a la mitad del mismo, ese foco cae en el medio de la pista a plomo, más o menos, para que nos hagamos una idea, a la altura del triple, ¿no? De la línea de 6'75, pasando, pues lo que dices, a 2 metros, metro y medio de las cheerleaders, que estaban haciendo un círculo en ese momento, ¿no?
Sí.
Bueno, el estruendo era tan grande, no del foco, sino de lo que había en el pabellón, que las propias cheerleaders siguen bailando y la mascota sigue moviendo una bandera. O sea, pero lo que dices, es un foco que puede pesar en torno a los, no sé, 5 kilos, 6 kilos, que cae de alrededor de unos 20, 25 metros, que si le cae alguien encima, pues evidentemente no lo cuenta, ¿no? Es un susto muy grande que ha ocurrido y que rápidamente, además, de hecho, Baskonia no tardó en sacar un comunicado diciendo que está investigando la caída de esos focos, que el club ha solicitado un informe al proveedor técnico responsable de esa instalación, que ha sido reciente y quiere esclarecer las causas del incidente. Así que parece que ese foco en el marcador se ha puesto recientemente y se ha desprendido, y tampoco había un cable de seguridad, ¿no? Para, bueno, pues si claro, se cae del soporte, pues se quede colgando, ¿no? O si lo había, también ha fallado. Así que ha habido suerte dentro de esa
mucha
mala
suerte.
Que,
mucha suerte.
Exacto.
Eso siempre lo he pensado de la, ¿cómo se llama? La Spider esta que hay en el campo de fútbol arriba. Sí, del
bueno, todo. El otro día lo hablábamos con Pedrito en el partidazo.
Se va a soltar un cable y ya verás tú el lío.
Ya se ha caído una, ¿eh?
El otro día fui yo a...
No, pero no se descolgó del todo, o sea, no, o llegó a tocar el suelo, yo no lo recuerdo eso.
Pero eso fue en pandemia, es que era otra historia diferente. En partidos normales, a ver, lo normal es que no pase, hombre, porque tiene mucha seguridad.
Bueno, claro, si fuera normal...
Lo normal es que no pase.
Tendría una cantidad de audiencia en el fútbol.
Pero sí que es verdad, yo el otro día fui a ver Valencia-Barcelona de baloncesto y en el centro del pabellón hay un flotante, hay un marcador que no sabéis la dimensión que tiene, brutal. Y sí, os prometo claro. que de tanto mirar el marcador, un momento que lo pienso, digo, esto si se cae, madre mía, la alegría, ¿no? Y me fijé que tenía cadenas, que tenía soportes claro. y tal y que cual.
Pero en el estudio de COPE también se puede caer
pero
algo.
Pero es que vosotros
no penséis mal, hijo, que se puede caer nada. Porque hay que pensar que se pueden caer las cosas.
Bueno, escucha, es que pensáis en que se caiga. Es que
hoy se ha caído.
Una mosca comparada con lo que es ahí en los pabellones, que son aviones a reacción. Si se cae eso, no os podéis ni imaginar.
Que cayó en el centro de la pista, pero imagínense que cae en la grada. En la grada sí que pilla público, o sea, que pilla persona, porque es mucho más fácil. Gracias, Arrillaga, un abrazo.
Buenas noches, adiós.
Buenas noches. Y cerramos con Angelito García antes de las preguntas, porque Alcaraz ha ganado a Aliasim en Indian Wells. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, además haciendo un partidazo, para mí, insisto, quizá el mejor de la temporada, muy bien con la derecha, superando completamente a Aliasim, que además venía con... Que eso los tenistas lo tienen en la cabeza, ¿eh? Con ese head-to-head negativo de 1-3 en los duelos, en los cuatro duelos anteriores. Y bueno, se mete en octavos de final. Y ahora, Juanma, a ver si me ayudáis en el tertulión, porque es que está todo el mundo con lo mismo. Que ha firmado en la cámara la letra N y debajo see you soon, nos vemos pronto. Y aquí está lucubrando todo el mundo. Paco González apuesta por Nadal, nos vemos pronto.
Convencido que es Nadal.
Pues yo cada vez estoy menos convencido y cada vez estoy más convencido que es algo comercial y ahora os explico por qué. Hay gente pensando Novak, nos vemos pronto, a ver si se cruzan en la final. Y yo creo que es un tema comercial, no sé si Nike, no sé si algo parecido, porque sigue vacilando en Twitter Carlitos. Ha puesto unos ojitos al vídeo de la firma, ha puesto una carita sonriente con la N... No sé, como que si fuese lo de Rafa sería un guiño, un aplauso y ya está, ya más pondría Nadal.
A lo mejor tiene una novia que se llama Nadine.
Eso puede ser también, pero...
Y está enchochado.
Pero que le haga una coña en la cámara me parece muy bien, que luego siga y siga y siga en Twitter vacilando con caritas y ojitos.
No sé. El amor es así, ¿eh?
Yo os pido que me ayudéis, porque es la gran incógnita que hay ahora mismo en el mundo del tenis.
Pues yo creo que por Naval Carnero. En el amor, como no crees en el amor, eso lo descarta.
Eso,
¿no?
Es verdad, eso es verdad.
Naval Carnero, que es que va a ir pronto.
Oye, igual es por la palabra nada, que es lo que jugó Santi Cañizares en Barcelona 92. Igual es por eso.
Oye, mira, Angelito, tío. Siempre estás... Pero es que te lo digo de verdad. No tiene gracia eso. Te lo digo en serio.
A Santi le hace mucha gracia.
No.
Pues ninguna le hace gracia.
Hoy me pillas de cansado.
Un abrazo.
Gracias, Ángel. Paco González.
Oye, solo un comentario más futbolístico. Vaya tracazo que le han pegado al Liverpool hoy en Inglaterra.
Cierto.
Bueno.
O sea, una cosa, pero absolutamente descomunal. Vamos,
o sea, sigan, yo creo,
y cuidado, un penalti que puede valer un título, ¿eh? O sea, no es una broma de penalti.
Yo creo que son los dos penaltis, el pitado y el no pitado, más claros que he visto en todo el año.
El pitado es el más claro de la década.
El pitado es increíble, pero el no pitado es una patada en el pecho.
Lo ha mirado al VAR, ¿eh?
Había pelota.
Para el que no lo haya visto, parecido al de De Jong, la entrada aquella
a Xabi Alonso.
Simplemente con balón por medio, sí, había balón por medio, pero la patada igual, ¿eh?
No tan frontal.
Pero vamos, que una falta absolutamente.
Sigan.
Bueno, luego nos quejemos de la Liga Española.
Pero bueno, nos encanta de patadas.
A ver,
y
por cierto, las preguntas. Por cierto, qué suerte en la Premier, ¿eh? 64 Arsenal, 64 City, 63 Liverpool.
Bueno, mira cómo está la segunda división española.
Claro.
Si lo que
te gusta la emoción, mírate la segunda.
En Italia también está muy emocionante. La segunda, 16 puntos le saca el Inter al segundo.
La primera.
Pero viene Mbappé, que es lo importante para la Liga Española.
¿Dejas de ver la segunda?
Sí, la dejo de ver.
Pues es la cuarta liga de Europa, la segunda división.
Dejo de ver la segunda, ha perdido el Sporting con el Valencia. Y
que levante.
Ante la posibilidad de que el Oviedo se meta en playoff,
estaba.
No, déjame hablar un segundo. Ante esa posibilidad, prefiero que el Sporting no juegue playoff.
Qué paleta.
Déjame decir una noticia importante, que vuelve Víctor Fernández.
Qué cobardes. ¿Ya está hecho eso?
Sí.
¿A
dónde va a ir?
Año y medio. Víctor Fernández para volver al Real Zaragoza. Sí.
¿Pero cuántas veces ha estado ya en el Zaragoza, Víctor Fernández?
Pues mira, ha estado unas cuantas. Yo creo que está
tres por lo menos.
Yo la última, segunda y
la cuarta.
También llegó una.
Bueno, esto ahora mismo os voy a hacer las preguntas. Antes esto, ahora las preguntas. Ya más o menos la ha respondido, pero vamos, Paco, ¿crees que hay una persecución a Vinicius como dicen sus compañeros?
¿De quién? No lo creo, pero no sé de si me estás hablando de árbitros, aficiones, no sé. No, de parte de la prensa, sí, por ejemplo.
En general.
Tú y Lama, sí.
No lo dices en serio.
Coño.
Ah, vale, no, pero cuidado con esto, porque es que la gente. La ironía hay que usarla muy poco.
Vale.
Gonzalo Miro, si el Atleti queda eliminado de Champions y pierde contra el Barça la misma semana, ¿estaríamos ante la mayor crisis de la era Simeone?
No.
Rico, ¿llegará Lamine Yamal a ser lo que fue Messi para el Barcelona? Joder. Por favor.
Me niego a hacer cualquier tipo de comparación.
Totalmente. Cañizares, ¿debería ir Hugo Duro a la selección?
No es mediático, no tiene ese tirón que pueda meterle con esa posibilidad.
O sea, claro, que pues que vaya con Marruecos.
Claro. Por ejemplo.
Lama, el Atleti dice adiós a la Champions el próximo miércoles y queda quinto en la Liga. ¿El Cholo dejaría el club a final de la temporada?
¿Que si debería o que si lo dejaría? No lo dejaría.
No lo dejaría. Siro, ¿ganará Vinicius el trofeo Sócrates este año?
Bueno, está en ello. Creo que tiene muchas opciones.
Mónica, ¿tiene Luis de la Fuente la culpa de que Ibrahim haya elegido Marruecos?
No.
Pouto, ¿crees que los árbitros de la Premier tienen menos nivel que los de la Liga?
Vaya pregunta. Pues no, la verdad que no. Una pregunta lamentable. No.
Es que te enfada todo, Fouto, de verdad.
No, es que ¿quién le dije las preguntas?
Como dice Antonio Ruiz, te molesta.
No, pero es que como te rodea de lo que te rodea, pues ya... Ya,
qué vejez,
preguntitas, que dais mucho el coñazo todos los días, ¿verdad?
Qué vejez.
Todos los que se sientan al lado tuyo en la mesita dan mucho el
madre mía de mi vida.
Sí,
tú, sí, yo, a Morris.
Lo dices por Palomar.
Morris.
Es que Fouto, cuando la Premier está interesante, eso le fastidia mucho. No le gusta. Palomar, ¿es el Real Madrid el mejor equipo de Europa actualmente?
Está entre los tres mejores.
Vale. Y Joseba, termino contigo. Tras la victoria en Granada...
Una cosa, me ha pedido Joseba una respuesta especial y necesito la coordinación, ¿eh? Pero adelante.
Tras la victoria en Granada, ¿funciona mejor la Real sin Cubo?
A ver, me ha pedido que respondamos todos después del 1, 2 y 3. Así que 1, 2 y 3.
Bye. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que bye bye a todos. Adiós. Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el Tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30, el partidazo. Con una de las entrevistas más esperadas en los últimos días. Ale Galán, el jugador de pádel. Pareja número uno del mundo con LeBron, se rompió la pasada semana. Es que las parejas es lo que tiene, que muchas se pueden romper. Pues esta se rompió y mañana Ale Galán en el partidazo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.